Cuando tú escuchas el nombre de Jesucristo, ¿cuál es la imagen mental que viene a ti? Todos nosotros, cuando escuchamos el nombre de Jesús, evocamos algunas imágenes, imágenes relacionadas con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En algunos este nombre evoca la historia de la Navidad, y la figura que viene a sus mentes es la de un niño tierno, dependiente, que fue traído al mundo en condiciones totalmente inapropiadas, en un establo rodeado de animales. En el caso de muchos otros, la imagen que visualizan es la de un crucificado. Cuando escuchan hablar de Jesús, piensan en un hombre severamente maltratado, clavado en una cruz, coronado de espinas. Pero son pocos, tal vez, los que piensan en el Señor Jesucristo como el Redentor victorioso que llevó a cabo una gran obra de salvación, por medio de la cual miles de millones de todo pueblo, lengua, tribu y nación han sido y seguirán siendo redimidos para la gloria de Dios y reunidos en un solo pueblo, la Iglesia. Y esa es precisamente la imagen del Señor Jesucristo que nosotros encontramos en el Salmo 22. Este Salmo comienza describiendo los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, pero concluye con un canto de victoria, anticipando sin duda alguna su resurrección. Por eso decíamos la semana pasada, cuando comenzamos a estudiar este Salmo, que lo que se narra aquí no guarda relación con ninguno de los incidentes de la vida de David registrados en las Sagradas Escrituras. Lo que David describe en el Salmo 22 es la muerte de un crucificado, un método de ejecución totalmente desconocido para los judíos en sus días, un método de ejecución que vendría a ser empleado cientos de años más tarde por los romanos. Y lo mismo podemos decir de la segunda sección del Salmo. Lo que David está describiendo aquí solo podría ser plenamente entendido 1000 años después con la revelación del Nuevo Testamento. Como vimos la semana pasada, la primera sección de este Salmo comienza con las conocidas palabras del Señor en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que la segunda sección se inicia en el versículo 22 con las palabras citadas por el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, como refiriéndose también al Señor Jesucristo. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 2, los versículos 11 al 12. Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 12. Este pasaje se encuentra en una sección de la carta en la que el autor quiere resaltar el hecho de que Jesús es superior a los ángeles. Es superior, en primer lugar, porque Él es el Hijo de Dios, al cual los mismos ángeles le deben adoración. Noten el capítulo 1, versículo 4. Dice de Jesús: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora se pregunta el autor: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo es superior a los ángeles, porque Él es el Hijo de Dios, y aún los ángeles le deben adoración. Pero es superior también porque a Él se le ha asignado un reino. Y en el mundo venidero, dice el autor de los Hebreos, todas las cosas le serán sujetas a Jesucristo. Dice en el capítulo 2, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, el Salmo 8, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, hablando del hombre y la autoridad que Dios le ha dado al hombre sobre la creación. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora noten, pero vemos a aquel, y ahora está hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús es superior a los ángeles y, sin embargo, por amor a nosotros, Él fue hecho un poco menor que los ángeles al encarnarse, al hacerse hombre, y estando en su condición de hombre, murió en la cruz, pagó nuestra deuda con la justicia divina, de modo que nosotros vengamos a ser sus hermanos. Y eso es precisamente lo que cita el autor de la carta a los Hebreos en el versículo 11 y 12 del Salmo 22. Dice, vamos a leer desde el 10 para que tomemos la idea, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, hablando de Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, y ahora cita el Salmo 22, el versículo 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quiénes son estos hermanos de Cristo a quienes se refiere el Salmo? Son aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien pronuncia estas palabras de David, que se recogen también en la segunda parte del Salmo 22. David nos está diciendo allí que los sufrimientos del crucificado no serían en vano, y que lo sucedido en la cruz habría de ser publicado hasta los confines de la tierra y de generación en generación para la salvación de muchos. Vayamos ahora al Salmo 22 y con estas cosas en mente vamos a leer los versículos 22 al 31. La semana pasada estudiamos la primera parte del Salmo, en esta mañana vamos a estudiar los versículos 22 al 31. Recuerden, ya el autor del Salmo ha descrito con detalles los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pero ahora dice en el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y no olviden, según el autor de la carta a los Hebreos, es Cristo quien está hablando aquí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le busquen. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Hermanos, ¿de qué está hablando esta sección del Salmo 22? En estos versículos se anticipa la expansión del Evangelio en tres etapas que se van ampliando como círculos concéntricos. Comienza con el pueblo de Israel en los versículos 22 al 24, Luego le sigue una gran asamblea que incluye a judíos y a gentiles en los versículos 25 al 29, y finalmente el anuncio se expande hasta alcanzar las futuras generaciones en los versículos 30 al 31. Veamos entonces estos círculos concéntricos, comenzando en primer lugar con el evangelio proclamado a los judíos. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aunque todos los creyentes en Cristo son hijos de Dios, y por lo tanto sus hermanos, el versículo 23 parece indicar que esta expresión allí tiene un significado más restringido. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Los hermanos de los que Cristo está hablando aquí, primordialmente son aquellos judíos convertidos después de su resurrección. Durante su ministerio terrenal, el Señor dejó claramente establecido un plan de evangelización. Y el primer punto de su agenda era alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. El Señor envía a los discípulos, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Es decir, no prediquen en este momento el evangelio a las personas no judías. Por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio debía llegar hasta lo último de la tierra, pero debía ser proclamado primero a los descendientes físicos de Abraham. Por eso, cuando los discípulos le preguntaron al Señor después de su resurrección, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les responde Cristo en Hechos capítulo 1, versículo 7? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, noten, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había un plan trazado. Y el primer punto de la agenda era Jerusalén. Eso es algo que los discípulos tomaron muy en cuenta. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y añade, al judío primeramente. Al judío primeramente y también al griego. Esos mismos judíos que habían despreciado a su Mesías debían ser los primeros en saber que, a pesar de lo que habían hecho, a pesar de que lo clavaron en una cruz, todavía tenían oportunidad de arrepentirse, todavía podían recibir el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Por eso, en el primer sermón que Pedro predicó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Pedro concluye diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Aunque, para no dar lugar a malos entendidos, Pedro sigue diciendo, y para todos los que están lejos también, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, ¿qué es lo que dice el Salmo 22? que después de los sufrimientos que Cristo habría de padecer en la cruz del Calvario, la muerte no tendría la última palabra, el Señor Jesucristo iba a resucitar, y en lo que Él hizo en la cruz, la victoria que Él obtuvo en la cruz, habría de ser anunciada hasta lo postrero de la tierra, pero comenzando con los judíos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Pero estos versículos del Salmo 22 contienen mucho más que un plan de evangelización. Hay al menos tres verdades extraordinarias implícitas en esta estrofa del Salmo 22 que yo quiero resaltar en esta mañana antes de pasar a la segunda estrofa. La primera tiene que ver con la involucración de Jesucristo en la predicación de su evangelio. Hermanos, noten una vez más lo que dice el versículo 22. Del Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. El Señor no dice aquí, enviaré a algunos para que anuncien y proclamen tu nombre entre mis hermanos. No, es tal su identificación con el mensaje, y es tal su identificación con los mensajeros, que es como si el mismo Cristo estuviese anunciándolo. Yo, dice Cristo, el mismo que sufrió en esa cruz, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En Lucas capítulo 10, no lo tienen que buscar, pero allí leemos que el Señor Jesucristo envió a 70 hombres a quienes encomendó predicar el evangelio de dos en dos. Y luego de darles a ellos una perspectiva bastante realista de las dificultades que ellos habrían de encontrar en el cumplimiento de esta misión evangelizadora, el Señor les dice en el versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mi amigo, es muy probable que algunas de las cosas que nosotros predicamos en este púlpito, domingo tras domingo, te molesten. Es probable que algunas de las cosas de las que nosotros hablamos en este púlpito sean contrarias a tu forma de pensar. Pero entiende que cuando tú desechas lo que se predica de la palabra de Dios, tú no estás desechando al predicador, siempre y cuando ese hombre es fiel en exponer lo que la palabra de Dios enseña. Cristo dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, es a mí que desecha. Mis amados hermanos, no es poca cosa lo que ocurre cuando los ministros del Evangelio, llamados y capacitados por Cristo, predican el Evangelio en el nombre de Cristo. No es poca cosa. Vamos por un momento a Romanos capítulo 10. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo está hablando allí del Evangelio y acaba de decir en el versículo 13 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ahora Pablo se hace una serie de preguntas retóricas. ¿Cómo una persona puede clamar al nombre de Jesús y pedirle que lo salve si esa persona no sabe quién es Jesús, ni sabe lo que Él ha hecho para salvarnos? Por eso dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, es una pena que hay una pequeña palabra allí que aunque implica lo mismo que el original, no dice exactamente lo que dice el original. La segunda pregunta que Pablo se hace no es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán de aquel acerca del cual han oído? No. Lo que el texto dice literalmente es, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? A quien no han oído. Por eso John Murray Dice lo siguiente con respecto a esta declaración de Pablo. Un aspecto sorprendente de esta cláusula es que Cristo es representado como siendo oído en el Evangelio cuando éste es proclamado por los mensajeros enviados. La implicación es que Cristo habla en la proclamación del Evangelio. Por eso es que sigue diciendo en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que yo he dicho esto muchas veces desde este púlpito. Pero yo recuerdo en mis primeros años como cristiano, este es un texto que se repite una y otra vez en la predicación del Evangelio, que a mí me causaba un conflicto. El versículo 17. Yo hubiera podido entender que allí dice, la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Pero eso no es lo que el texto dice. Allí dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿El oír qué? El oír la voz de Cristo. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Por eso la fe viene por el oír, y el oír a Cristo viene por la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, en su discurso del buen pastor, dice en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo dice, una de las características de mis ovejas es que oyen mi voz. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Significa eso acaso que las personas que se convierten a Cristo deben escuchar una voz que viene del cielo? No. Eso es precisamente lo que Pablo aclara en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír la voz de Cristo, y la voz de Cristo se escucha a través de la predicación de su palabra. Y el oír viene por la palabra de Dios. Es a la luz de esta realidad que nosotros debemos interpretar las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y hermanos, estoy insistiendo en esto porque esta es una doctrina importante. Una de las maldiciones del evangelicalismo moderno es que muchas iglesias han dejado de predicar la palabra de Dios para hacer actividades entretenidas que atraigan a las personas, y ciertamente tales actividades atraen a las personas, pero mis amados hermanos, a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso no puede ser sustituido. Ese es el instrumento primario que Dios usa para que los inconversos escuchen la voz de Jesucristo y vengan a la fe y al arrepentimiento. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 17, hablando precisamente del Señor y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dice, y vino, le está diciendo Pablo a los Efesios, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y uno se pregunta, ¿y cuándo el Señor Jesucristo visitó Éfeso? Y vino, dice Pablo, y le anunció el Evangelio a ustedes que estaban lejos. Cristo nunca salió en su ministerio terrenal del contorno de Palestina. Sin embargo, Pablo está diciendo allí, cuando la palabra de Dios fue predicada, el mismo Cristo usó su palabra para llamarlos a salvación a través de la predicación del Evangelio. Nosotros proclamamos el Evangelio, pero no podemos hacer nada más. Solo Cristo puede revelar al Padre en el corazón de los hombres. Y esa parece ser la idea detrás del Salmo 22, cuando Cristo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Yo me encargaré, dice Cristo, de que ellos conozcan tu nombre. Yo les abriré el entendimiento. Como dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Él ha prometido hacer esto primariamente en el contexto de la predicación de la palabra. Plugo a Dios, dice Pablo en 1 Corintios 1:21, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En segundo lugar, yo quiero que noten también, no solo la involucración de Cristo en la predicación del Evangelio, sino también la involucración de Cristo con su pueblo en adoración. La involucración de Cristo con su pueblo en adoración. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Yo te alabaré. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Como hemos visto ya, el autor de la carta a los Hebreos aplica el versículo 22 a la iglesia de Cristo. Y lo que este texto enseña es que Él se hace presente en medio de esa congregación. La palabra hebrea que se usa allí es la palabra kahal, que se traduce en el Nuevo Testamento griego como eclesía. Él está diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la eclesía, en medio de la iglesia te alabaré. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia en el nombre de Cristo para adorar a Dios, Cristo está diciendo, yo estaré en medio de ustedes, no sobre ustedes. En medio de la eclesía, junto con mis hermanos, yo te alabaré. Amados hermanos, el Señor Jesucristo no solo prometió hacerse presente cuando dos o tres se congregan en su nombre, Mateo capítulo 18, versículo 20, sino que habitando en nosotros por su Espíritu, Él adora junto con nosotros. Él adora junto con nosotros. Edmund Cloney dice al respecto, por la presencia de su Espíritu, el Señor mismo está presente en su congregación mientras adoramos. En la congregación, sigue diciendo este autor, Jesús canta las alabanzas del Padre. Por eso en un sermón hace unos meses atrás, nosotros decíamos que cuando nos reunimos como iglesia para celebrar nuestro culto público de adoración, mis hermanos, nosotros tenemos que elevarnos por encima de lo que nuestros ojos físicos ven a las realidades espirituales que solo se pueden ver con los ojos de la fe. Y una de esas realidades espirituales es que el Señor Jesucristo está en medio nuestro cuando nos congregamos en su nombre. Él nos mueve por su Espíritu a cantar alabanzas. Y lo que es más impresionante, Él canta alabanzas junto con nosotros. Es por eso que en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante, cuando se habla de la llenura del Espíritu, y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando se habla de la llenura de la palabra de Cristo, Pablo dice en ambos casos que nosotros los cristianos evidenciamos que estamos llenos del Espíritu y llenos de la palabra, ¿cómo? Cantando. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. El mismo Cristo que mora en nosotros por su Espíritu, no solo nos mueve a cantar, Él se une a nosotros en nuestros cantos. Cuando de corazón elevamos nuestras alabanzas a Dios. Juan Calvino, comentando acerca de esto, dice, tan pronto como Dios se da a conocer a nosotros, sus infinitas alabanzas conmueven nuestros corazones y deleitan nuestros oídos. Y al mismo tiempo, Cristo nos anima, dice Calvino. Al mismo tiempo, Cristo nos anima con su propio ejemplo a celebrarlas públicamente. Él está diciendo, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos y yo en medio de la congregación te alabaré. Y sigue diciendo Calvino, cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que es Él quien inspira nuestros himnos, nosotros contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir alabanzas a Dios más fervientemente. Yo recuerdo la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Ese día, providencialmente, había estado en casa toda la tarde escuchando canciones de los Beatles. Y pasar de estar escuchando canciones de los Beatles a ir a una iglesia evangélica por primera vez en mi vida y oír a los hermanos cantando alabanzas a Dios, yo me preguntaba allí sentado, pero ¿cómo rayo esta gente soporta esto? Si hay una cosa que yo disfruto de los cultos de adoración es cantar alabanzas a Dios. La diferencia es que yo estaba ciego y ahora veo. La diferencia es que yo estaba muerto y ahora vivo. La diferencia es que Cristo habita en mí por su Espíritu y mueve mi corazón a no darme alabanzas a mí mismo, sino dar alabanzas al único que lo merece, el único Dios vivo y verdadero. Esa es la diferencia. Y la tercera aplicación que yo quiero resaltar en esta estrofa del Salmo 22 es el enorme privilegio que Cristo concede a los creyentes al llamarlos sus hermanos. Al llamarlos sus hermanos. Esa es la enseñanza que el autor de los Hebreos quiere dejar en la mente de sus lectores en el capítulo 2. Vayamos una vez más a Hebreos capítulo 2. El texto que leímos en la introducción. Hebreos capítulo 2, versículo 10, una vez más, dice el autor, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, hablando de Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hijos de Dios, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, Cristo. Eso es lo que se describe en el Salmo 22, los versículos 1 al 21, las aflicciones del Salvador. Pero ahora escuchen, porque el que santifica y los que son santificados de uno, de Dios, son todos. Cristo, quien es el que santifica, y nosotros que por su obra somos santificados, ahora todos pertenecemos al mismo Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, y cita el Salmo 22, como si lo hubiera dicho Cristo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la eclesía, es lo que dice el texto griego, en medio de la iglesia te alabaré. Mis hermanos, por medio de la obra redentora de Cristo, la cual incluye esos sufrimientos que David detalla en el Salmo 22, 1000 años antes del nacimiento del Señor, por medio de esa obra redentora, los creyentes son santificados y son hechos hijos de Dios. Y por eso Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Antes vivíamos vidas vergonzosas. Éramos una vergüenza. Y yo no me refiero al hecho de que todos y cada uno de nosotros estábamos envueltos en los que el mundo llama pecados escandalosos. Yo no estoy diciendo aquí que todas las personas que están en este lugar y que ahora profesan el nombre de Cristo, todos vivían vidas escandalosas. No. De la vergüenza de la que yo estoy hablando aquí, es la vergüenza, la peor de todas, de una criatura del polvo que depende en todo de Dios y aún así vive para su propia gloria y no para la gloria de aquel que sostiene su vida, aquel que lo creó. Eso es una vergüenza. Pero Cristo nos rescató de esa vana, hueca, tonta, necia manera de vivir. Cristo nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Él nos vistió de su justicia perfecta y por eso ahora, mis amados hermanos, Él no se avergüenza de identificarse con nosotros como hermanos. Somos sus hermanos. Y noten algo importante en el versículo 11 de Hebreos 2. El autor no está hablando de una obra que ocurrió en un punto de la historia y que ya terminó. Dice, el que santifica y los que son santificados. En ambos casos se encuentra en tiempo presente. El que todavía no santifica, el que todavía nos sigue santificando. Hermanos, eso es una obra que Cristo está haciendo en nosotros continuamente. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque muchas veces nosotros los cristianos pecamos. Y nos preguntamos en ese momento, ¿no se avergonzará Cristo de nosotros? Mi amado hermano, si tú has pecado contra Dios, ¿qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y por eso, todavía, hoy, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Es un manantial de sangre que se abrió en la cruz del Calvario y sigue siendo eficaz hasta el día de hoy. He ahí la enseñanza de la primera estrofa de la segunda sección del Salmo 22. Pero ahora el autor va a continuar como si fueran círculos concéntricos, como decíamos en la introducción, haciéndonos ver cómo el anuncio de la salvación que comenzó en Jerusalén con los judíos en el día de Pentecostés, desde allí se habría de expandir, alcanzar toda Judea y muy pronto se habría de convertir en una gran congregación que llegaría hasta lo último de la tierra. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán también delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. En los versículos 22 al 24, el anuncio iba destinado de manera particular a la descendencia de Jacob, al pueblo de Israel. Pero esta gran congregación que se menciona en el versículo 25 es mucho más amplia en su alcance, porque abarca todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Todas ellas reconocerán que Jehová, el Dios de Israel, es el único Dios vivo y verdadero. Noten el versículo 28 otra vez. Se acordarán y se volverán, reconociendo que de Jehová es el reino. No de Moloc, no de Baal, no de Zeus. Esas naciones se volverán y reconocerán que de Jehová, el Dios de Israel, es el reino y Él regirá las naciones. En otras palabras, ellos reconocerán que Él es el único Dios. Ellos reconocerán que Él es el soberano y ellos voluntariamente se someterán a su señorío. Y hermanos y amigos que están aquí sentados en esta mañana, no olviden el contexto de este salmo. Todo eso ocurrirá como fruto de los sufrimientos del crucificado que se detallan en los versículos 1 al 21. Es en ese contexto. Esa obra del crucificado será tan poderosa, esa obra del crucificado tendrá tanto éxito que desde todos los confines de la tierra se volverán al Señor y reconocerán que Él es el soberano. En otras palabras, lo que se está profetizando aquí es que en la persona y la obra del Señor Jesucristo habría de encontrar cumplimiento la promesa contenida en el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y noten ahora, mis hermanos, yo sé que hay personas que usan las profecías bíblicas para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Y ciertamente las profecías bíblicas prueban sin lugar a dudas que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿saben, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, cuál es para mí el argumento más poderoso a favor de la inspiración de las Escrituras? No son sus profecías, es su unidad orgánica. Algunas personas dicen, la Biblia fue escrita por hombres. Y yo les digo, eso es lo maravilloso, que no fue escrita por un hombre, fue escrita por más de 40 hombres durante 1500 años de historia. Y la Biblia habla de una sola cosa. La Biblia posee unidad desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Eso sí es maravilloso. Y eso es lo que tienen que explicar aquellos que niegan la inspiración de las Sagradas Escrituras. Esa unidad orgánica de la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 6. Noten la conexión. Así Abraham creyó a Dios cuando Dios le prometió un hijo y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, la buena noticia, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora Pablo sigue su argumentación y dice en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está diciendo, cuando el Espíritu Santo inspiró a Moisés para escribir el Génesis, ese singular de la palabra su, que aparece en hebreo, tenía una razón de ser, porque todo lo que la Biblia dice tiene una razón de ser. Dice Pablo, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. No a sus simientes como si se tratase de muchos, porque la promesa era para Abraham y su descendiente. Y ese descendiente, dice Pablo, es Cristo. Sigue el proceso de argumentación. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendencia de Abraham, sois y herederos según la promesa. Desde el llamamiento de Abraham, el Señor dio a conocer su intención de formar un pueblo que Él usaría como instrumento para beneficio de todas las naciones. Israel no existía para sí mismo, sino para traer de entre ellos al Redentor del mundo. Lamentablemente, muchos judíos en su carnalidad perdieron de vista el gran propósito de su existencia y generaron un terrible orgullo nacional que lo cegó por completo. Ellos llegaron a creer que por el simple hecho de ser descendientes físicos de Abraham, ellos tenían su salvación asegurada. Por eso es que Juan el Bautista les dice: no comencéis a decir hijos de Abraham sois, porque si Dios quisiera, Él levantaría hijos de Abraham hasta de las piedras. Por eso se molestaron tanto con el Señor en Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante, cuando el Señor les dio la parábola de los labradores malvados. En Isaías capítulo 5 se compara a Israel con una viña, y en Mateo capítulo 21 el Señor Jesucristo le dice a los fariseos: ¿sabían ustedes que un hombre tenía una viña y cuidó su viña, y cuando quiso ir a buscar los frutos de la viña, mataron a todas las personas que el dueño de la viña enviaba a cosechar los frutos? Y que finalmente ese dueño de la viña decidió enviar a su propio hijo. ¿Y saben lo que le hicieron a su propio hijo? Que también lo mataron. Y Cristo no había muerto todavía. Y ahora Cristo les pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos dijeron inmediatamente: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¡Oh, qué interesante! Jesús les dijo: ¿es que ustedes nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y la palabra gente que aparece allí es precisamente la palabra gentiles, personas no judías. El rechazo final del Mesías traería como consecuencia el rechazo de Israel como nación. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Y el inicio de un nuevo Israel, el Israel espiritual, que no tendría nada que ver con conexiones raciales, sino con la fe en nuestro Señor Jesucristo, la simiente de Abraham. Por eso cuando Cristo muere y resucita, le encarga a sus discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que se anticipa en el Salmo 22. Queridos hermanos, el cristianismo es esencialmente misionero. La iglesia de Cristo, al igual que el pueblo de Israel, no existe para sí misma. Mis hermanos, nosotros no podemos contentarnos con el hecho de ser salvos, disfrutar el perdón de nuestros pecados, disfrutar el don de la vida eterna, y ahora ser parte de una comunidad de redimidos, miembros de la familia de Dios. Eso no es suficiente. El anhelo de nuestro corazón debe ser que más y más personas encuentren en Jesucristo al Salvador que sus almas necesitan, que más y más personas sean librados del engaño del pecado, para que puedan ver a Cristo en toda su hermosura, para que puedan ver a Cristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Y no solo aquí en República Dominicana, no, nuestro anhelo debe ir acorde con el anhelo de nuestro bendito Señor y Salvador, y Él murió y resucitó para traer salvación hasta los confines de la tierra. Sí, yo sé que Dios no llama a todos los cristianos a ser misioneros, ni a ser pastores, ni a ser diáconos, pero todos los cristianos, si son cristianos, deben mostrar interés por el movimiento misionero. Mis hermanos, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en China, lo que pasó recientemente en Pakistán, donde dos siervos de Dios fueron brutalmente asesinados, es algo que nos atañe a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque todo eso tiene que ver con la gloria de nuestro Señor. Nosotros queremos que su nombre sea conocido y exaltado. Nosotros queremos y debemos anhelar que la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo continúa penetrando las tinieblas de este mundo, trayendo verdadera vida a los que ahora están muertos. Queridos hermanos, es de eso que se trata el cristianismo. No es un pasaje gratis para ir al cielo. Es la transformación de un corazón que antes estaba entretenido con la bobería que este mundo ofrece y que de repente es despertado a la verdadera condición de su corazón, y este hombre se da cuenta que está bajo la ira del Dios Todopoderoso, y así, entendiendo su condición, él comienza a anhelar la salvación de su alma y comienza a ver a Cristo por primera vez en su vida como esa perla del gran precio por la cual vale la pena venderlo todo. Por eso es que la nota dominante de esta sección del Salmo 22 es la adoración y la alabanza. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de eso? En el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Eso es lo que nosotros somos. Un pueblo de hombres y mujeres de todo pueblo, toda tribu, lengua y nación, que hemos sido despertados a la realidad de que solo nuestro Dios, el Dios que se revela en Jesucristo, es glorioso y Él es digno de suprema alabanza. Existe un solo Dios, uno solo. El que se ha revelado en la creación, el que se ha revelado en la Biblia, y el que se ha revelado en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay un Dios para los chinos, no hay un Dios para los países árabes, y otro Dios para el continente americano. No, hay un Dios. Un solo Dios para ricos y pobres. Un solo Dios para los grandes y para los pequeños. Es por eso que esta gran congregación que se describe en el Salmo 22, no conoce divisiones étnicas, ni tampoco divisiones raciales, ni de clase. Noten una vez más el versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, pero se postrarán también delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. En esa gran congregación encontraremos ricos y pobres, encontraremos poderosos y despreciados, juntos adorando a Dios en una misma alma y en un mismo corazón. He ahí la maravilla de la iglesia de Cristo, donde no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Una cosa más, antes de pasar a nuestro último encabezado. En el versículo 27 nosotros encontramos una declaración que a primera vista parece contradictoria. Dice el salmista que desde todos los confines de la tierra y de todas las familias de las naciones, hombres y mujeres se volverán a Jehová. Pero noten una cosa más, dice, adorarán delante de Él. Hermanos, eso para nosotros parece poca cosa, pero pónganse en la mente de David, 1000 años antes de Cristo. Pónganse en la mente de este hombre que asociaba la adoración primero con el tabernáculo y luego con el templo de Salomón. ¿Cómo David puede decir aquí, vendrán desde todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones, y adorarán delante de ti. Yo me pregunto, ¿David habrá entendido eso? Ah, porque habría de llegar la hora, 1000 años después, en que el lugar físico de adoración ya no tendría la menor importancia, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, como le dijo Cristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24. Pero lo que es más aún, Cristo mismo prometió en Mateo 18, 20, que Él se haría presente por su espíritu donde quiera que estuviesen 2 o 3 congregados en su nombre. De manera, mis hermanos, que en el día del Señor, cuando la iglesia en China, la iglesia en Pakistán, la iglesia en los países árabes, la iglesia en Turquía, la iglesia en Norteamérica, la iglesia en República Dominicana, se reúne en el nombre del Señor para adorar al Señor, ¿saben a dónde estamos? En la presencia misma de Dios, delante de Él, delante de Él. Y esa iglesia habría de perdurar de generación en generación, proclamando la gran obra de redención descrita en el Salmo 22 hasta el fin del mundo. Y eso nos lleva de la mano a nuestro último encabezado, que veremos muy brevemente, versículos 30 al 31. Versículos 30 al 31, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta la última generación existente. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Ya vimos el Evangelio anunciado a los judíos, el círculo más amplio, el Evangelio anunciado a los gentiles. Ahora el círculo más amplio, ese anuncio llegará hasta la última generación. Hasta ellos llegará la noticia de lo que Dios hizo, de lo que Dios llevó a cabo a través de la muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Obviamente, eso implica la preservación de la iglesia a través de las edades hasta la segunda venida del Señor. Y a pesar de toda la hostilidad que los creyentes en Cristo han tenido y siguen enfrentando, el Señor ha cumplido su promesa. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él dijo, será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Él dijo, y por todo el mundo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo ha cumplido su palabra. ¿Y cuál es ese mensaje que sería preservado y proclamado hasta la postrera generación? Que la justicia perfecta de Dios quedó plenamente satisfecha cuando Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Vendrán y anunciarán su justicia, su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y hermanos, esto sí que es glorioso. Esa última frase que aparece en el Salmo 22 puede ser traducida literalmente del hebreo: anunciarán que Él lo hizo. Eso es todo lo que dice. O puede ser también traducida: anunciarán que Él lo consumó. Y fueron muy probablemente las palabras que estaban en la mente de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo cuando, antes de entregar su espíritu al Padre, dijo: consumado es, consumado es. En otras palabras, he completado la obra que el Padre me encomendó que hiciese para satisfacer su justicia y salvar a los pecadores. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, que la justicia que nosotros no tenemos en nosotros mismos, Dios la ha provisto gratis para todo aquel que cree. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, listo estoy para ir a Roma a predicar el Evangelio,
porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 21 siglos han pasado y la obra de Cristo en la cruz continúa siendo proclamada y siendo usada poderosamente por el Espíritu de Dios para abrir los ojos de los ciegos y para darle vida a los muertos. Y nosotros estamos aquí como un testimonio del poder del Evangelio. Queridos hermanos, tú y yo somos parte de ese pueblo que no había nacido aún cuando Cristo escribió este salmo. Pero ya nuestros nombres habían sido inscritos desde antes de la fundación del mundo en ese libro de la vida que nuestro precioso Redentor llevó consigo a la cruz del Calvario para morir como nuestro sustituto. Fue pensando en nosotros que Cristo hizo lo que hizo, y no porque lo merecíamos, sino porque soberanamente nos amó, y en su amor y en su bondad y en su misericordia no solo murió en la cruz y resucitó al tercer día, sino que en su momento nos llamó eficazmente a salvación. Él abrió nuestros ojos, nos hizo ver la basura que este mundo es, nos hizo ver la vida vana y boba que vivíamos, y nos hizo ver que solo Cristo puede satisfacer el alma de un hombre, para que Él venga a ser ahora el deleite de nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador. ¡Cuán grande amor! ¡Cuán grande amor! Y a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, Dios en su misericordia te ha dado el privilegio, no de escucharme a mí, porque eso no es un privilegio, pero Dios te ha dado a ti en esta mañana el privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio, cuando todavía estás a tiempo de volverte de tus caminos, arrepentirte de tus pecados y confiar únicamente en la obra de salvación diseñada por Dios mismo y anunciada en la Biblia para dejar al hombre sin excusa, muchos años antes de que eso ocurriera, y así tú puedas hoy ser salvo de tus pecados. ¿Qué dice el versículo 27 del Salmo 22? Se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Ese es el llamado, mi amigo, vuélvete a Jehová. Vuélvete de tus caminos, vuélvete a Jehová. Mi amigo, tú no estás preparado para enfrentar el juicio de Dios cuando Él te llame para dar cuenta de tu vida. Si te presentas en su tribunal tal como estás en estos momentos, el Dios de toda justicia pronunciará un veredicto justo contra ti, pero ya no habrá remedio para tu mal. Mi amigo, no habrá remedio. Por los siglos de los siglos, no habrá remedio. Pero el mismo Dios ha provisto en Cristo la justicia que tú necesitas y la ofrece libremente en el Evangelio a todo aquel que cree. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No desprecies, mi amigo, no desprecies. Yo te ruego, te suplico, por amor a tu alma, no desprecies el privilegio que se te ha concedido hoy por la misericordia de Dios. Acógete a esa misericordia. Porque si hay algo que deleita el corazón de Dios, es perdonar a pecadores. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Oh Padre bueno que estás en los cielos, ¿qué podemos decir después de haber sido expuestos a un texto como este salmo? Señor, qué grande y maravillosa es tu palabra. Pero sobre todas las cosas, Señor, qué grande y maravilloso es el Salvador que tu palabra anuncia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. ¡Qué grande es Cristo! ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran compasión! ¡Qué gran amor! Oh Señor, llena nuestros corazones de tu amor, para que nosotros podamos decir hoy, como aquella autora del himno: Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Pero Padre, mira a aquellos que están aquí sin Cristo, perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Señor, ten misericordia, así como tú tuviste misericordia de nosotros. Oh Dios, así como esa lluvia que ahora cae del cielo, envía tu palabra como lluvia fresca a sus corazones. Oh Señor, que esta palabra poderosa dé fruto abundante en esta mañana. En esta mañana, a 100, a 60 y a 30 por uno. Señor, glorifica a tu Hijo, salvando pecadores en su nombre, porque es para su gloria que te lo pedimos. Amén.